espera que está Ignacio Zuleta.
Ah, Lini, perdón.
Que estuvo viendo televisión, creo. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, yo también estuve mirando los Oscars.
¿Y quién te gustó?
Mira, como la mayoría de las películas no las he visto, para mí es como ver un tráiler. Entonces veo los clips y digo, bueno, esta la voy a ver, la voy a ver, así que ahora me voy a poner a mirarla. Yo estoy muy acostumbrado a ver las películas en mi casa, ¿no? Y este se me cuesta un poco ir a los cines. Los olores, esperar, la butaca siempre se mueve, siempre me queda chica. No puedo sapear, yo querría ir a un cine en que empiezo a ver la película. No me gusta y cambiarla. Eso querría, ¿no?
Y bueno, y la que le dieron premio al mejor actor, que dura 3 horas y media la película.
El intervalo, sí.
Es un poco mucho, ¿no?
El brutalista.
El brutalista. Sí.
Con Adrián
Brody. ese gana porque tiene nariz. Sí, gana porque tiene nariz. A mí me llamó la atención cuando va a dar un beso a la mujer. Tiene un gesto extraordinario.
La tiene que acomodar la nariz.
Hace como un salto de nariz y la nariz sale para un costado. Extraordinario, véanlo en cámara lenta, es maravilloso.
Pero él es un actorazo,
eso es, ¿eh? Eso es manejo de nariz.
Y es pintón, hay que negar que es pintón. Sí, independientemente de todo esto que tiene con los Oscar, ¿podemos hablar de los jabos?
Los premios jabos. Sí, hola.
No, quiero saber sobre los premios jabos.
Mira, yo creo que Milei es un artista. Si uno mira la biografía de Milei, siempre en todas las actividades que desarrolló ha buscado el aplauso. Empezó teniendo orquestas de rock, después hizo imitaciones, hizo teatro de revista, dio clases de sexo tántrico, fue jugador de fútbol, ha sido panelista. O sea, él siempre ha buscado el aplauso.
Sí.
Él es un hombre que se conmueve con el aplauso. Y claro, el escenario de ser presidente y tener una formalidad como es este tipo de escenarios con cadena nacional, a él le deben causar un enorme placer. Para tampoco los tomemos en serio, ¿eh? Yo no lo tomaría en serio. El discurso no lo escribe él. Inventan un protocolo. ¿Vos no te diste cuenta que cuando empieza a sonar el himno, Martín Menem va y se pone a izar la bandera? Cuando suena el himno, dice el protocolo y hasta hay una ley, dice hay que quedarse quieto, firme, con los brazos junto a la cintura, sí. los uniformados tienen que hacer la veña y no se puede hablar. Él va y se pone a subir la bandera. Yo creo que eso, nadie se da cuenta de esas cosas, se ve que ahí no hay nadie que haya hecho la colimba, por lo tanto no saben cómo es. Pero la verdad es que es una extravagancia, es una novedad. La próxima vez te van a bailar el himno. Pero todo por el show lo hacen. Todo lo hacen por el show.
¿Por el show o por ignorancia?
Mucha gente que no sabe cómo son esas cosas. A mí me extraña porque este es un gobierno medio de policía, viste que son todos medio gatillo fácil.
Sí.
Todos andan queriendo matar gente, endurecer las penas. Esto es muy Bullrich esto. Ahora, alguno tendría que saber un poco de protocolo castrense, ¿no?
Sí.
Ahora, yendo al discurso y yendo a la oportunidad, a mí me parece que la malversación de la transmisión, esa idea de que solo la puede transmitir una cámara controlada por el Estado, una Leni Riefenstahl, que era la camarógrafa de Hitler, que oculta a algunos y exhibe a otros, y que nos quiere hacer creer que lo que estamos viendo es la asamblea, es una vergüenza. Ahí debe de haber cámaras de todos los canales, donde cada canal y cada operador y cada productor pudiera registrar las imágenes que les gusten, las de distintas bancadas, los distintos diputados, los chistes, las bromas.
No había público visitante, eran todos propia tropa, no había público visitante. La oposición no estaba.
No, sí, había una posición amigable. Bueno, estaba Manes, que se armó, hizo su... Manes es otro artista, ¿no? Manes es un hombre de los medios, un hombre que sabe también buscar el aplauso y hizo el número y creo que le salió bien porque se ha convertido en la noticia del... Pero son todas manipulaciones sobre nosotros. Yo no lo tomo en serio porque a mí me están manipulando. Te confieso que yo ni lo vi, ¿eh? Yo he visto clips, pero a esa hora yo estaba haciendo otra cosa porque a mí no me gusta que me muestren las caras y los discursos como quiere el gobierno que yo lo vea. Yo cuando quiero ver una sesión, yo esto pues, tengo credencial, puedo entrar. Pero es un espectáculo amañado para dar a entender algún mensaje que nos quieren meter. Eso me parece un poco serio.
Hubo un libro una vez muy famoso que se llamó La Tentación Totalitaria. ¿Vos crees que hay algo de eso?
Sí, la tentación totalitaria, primero es algo permanente de la política. Sí. Siempre los gobiernos llegan, esto lo advirtió Maqueda en un reportaje que dio esta semana pasada, hay una tendencia general del poder a que los políticos lo toman con herramientas democráticas y cuando están en el cargo tienden a convertirse en movimientos hegemónicos que lo que buscan es mantener el poder y que se convierta en algo permanente. Esto es consustancial al poder. Mario Cuomo, que era un famoso gobernador de Nueva York, que era muy original en sus expresiones, decía que en la política las elecciones se hacen con el verso, pero gobernar se gobierna en prosa. O sea, lo que decía Perón, que la política es la guitarra, se agarra con la izquierda pero se toca con la derecha. Siempre hay una manipulación del poder. Ahora, en los últimos años, por la debilidad de los gobiernos y la fortaleza de las sociedades, en general los gobiernos tienen una deriva autoritaria. Se vio en la pandemia y se ve hoy en nuestros fenómenos de izquierdas y derechas populistas, que son movimientos autoritarios, son manipuladores de la sociedad.
Ahora, pero la gente no es tangila.
No, gente no, nada de eso pasa a la urna, Nada de eso pasa a la urna. La urna es otra cosa.
Eso, la urna, nunca te olvides, la urna dice otra cosa.
No te olvides, nunca te olvides que Massa sacó 44 puntos en 2023, la mitad del electorado, siendo el peor gobierno con el peor candidato y con una imagen por el suelo de todos sus dirigentes. Sí. Y así todo el voto, que creo yo que es mucho más inteligente que quienes quieren manipularlo, se expresa siempre con independencia de esa manipulación. Menos mal, ¿no?
Sí, por poquito no es presidente.
Y sí, señor, así es. Por eso que todo lo que es en las encuestas, la publicidad, estos gestos así medio payasescos de ir a pegarle a un diputado, todo eso no va a tener ningún resultado en las elecciones. ¿Qué es lo que nos importa? Por última instancia, el gran escenario de la política son las elecciones, ¿no? Las democracias.
¿Y vos crees que esto no le da resultado?
No, yo creo que el gobierno es un gobierno muy débil. Si vos comparás, comparás el poder que transmitía Milei en el escenario del Congreso el año 2023 y lo que hizo este sábado. El 2023 habló de espaldas, sí, al recinto, y en el recinto estaban todos los diputados y senadores, hasta las autoridades, respetuosamente sentados. No tenían experiencia con este personaje, entonces les pareció oportuno respetarlo, tomarlo en serio. Comparar con esto del otro día. Había 140 legisladores, 120 diputados y unos 20 senadores. Si hubiera habido necesidad de quórum, no había quórum. Sí. Estaba vacío. Y Milei nervioso, enojado, buscando camorra, la tuvo con este chico, con Manes. Y lo que dijo, la verdad que no dijo nada nuevo, nada que no haya dicho. Hizo ironías tramposas, como comparar la crisis del 2002, de la especificación de las deudas de las empresas, compararlo con el CryptoGate. tratar de salvarse, salvar el pellejo. O sea, muy poco significado político. El de 2023 transmitía fuerza y expectativa. Este, un año después, dentro del recinto y hablándole a 140 tipos, que además eran más bien poco agresivos, porque los bloques que estaban presentes, salvo alguna excepción, eran los bloques que lo han ayudado a Milei.
Sí.
Era el bloque del PRO, el bloque de los radicales, el bloque de Pichetto, son los que le votaron la ley de base, los que le salvaron el DNU 70, los que le suspendieron las PASO, son los que lo han ayudado. Y este va y los agravia, los destrata. Eso, o sea, el escenario de poder que reflejaba el Congreso en 2023 era mucho más potente que el que vimos el sábado.
Y eso que tenía el resultado para exhibir, el tema de la inflación es un resultado importante.
Claro, él tiene una gestión económica, yo todavía no la juzgo porque hay que esperar en el tiempo como cuál es la sustentabilidad de este proceso inclusive de la economía. Porque si vos obviamente dejás de pagar todo y de bajar las jubilaciones a la gente, no le pagás a las provincias, le cortás las partidas, obviamente vas a tener un achicamiento del déficit. Pero hay que ver qué sustentabilidad tiene eso. Eso te puede estallar en las manos en 2 minutos. O sea, yo esperaría, yo no lo descalifico, pero esperaría el resultado. Y le tiene un déficit muy grande de materia política. Es decir, el político tiene que producir futuro, tiene que producir confianza, para que yo vaya y saque un crédito, vaya y saque una entrada al cine para dentro de 2 semanas y esté tranquilo de que la solución va a ocurrir. Eso no lo transmite el gobierno, los gobiernos argentinos de los últimos años no transmiten futuro, no transmiten confianza, por eso las urnas no les va bien. Y este gobierno no transmite confianza, vamos a probar en la urna, no quiero aventurarme. Pero no se ocupa de la construcción política, más bien se ha ocupado de pelearse con quienes lo ayudan. Y sí, con los que no lo ayudan no tiene ninguna relación, lo cual también está mal. Bueno, podés gobernar la Argentina sin levantar el teléfono a Kicillof o al 44% de que votaron a Massa en el 2023. Esa gente también existe. Sí. Esa gente también es la Argentina y en última instancia es la que le está entorpeciendo las cosas en el Congreso. Pero debería tener un producto para ese país.
Lo que pasa es que los encuestadores están trabajando mucho para Milei, con datos que dicen que el cripto no le bajó la confianza y nada por el estilo. Yo tengo mis dudas.
No, esos son consuelos. Yo habría que verlo. Además, lo del cripto, a mí me parece... Yo los juicios no me interesan. Me resisto a los juicios inmediatos sobre los hechos. Hay que esperar a ver cómo evoluciona, cómo se tramita. La cripto ha descalificado en lo personal al presidente, más que yo no sé si es delito o no, si va a tener consecuencias. Ahora, él decía ser un mago de los números y está explicando ese episodio con cara de Gil afanado, como una víctima del cuento del tío, y dice, me dieron un cachetazo. Eso en lo que él busca de reforzar su figura personal lo ha lesionado. Ahora, me parece que eso no lo va a hundir, porque a mí me parece difícil que demuestren que eso es delito, y si es delito hay que ver qué puede ocurrir con eso, dónde se va a procesar, con qué juez. Afuera, el resto del mundo, viste que ha tenido más repercusión.
Especialmente, bueno, el New York Times,
la tapa de los diarios, las revistas más importantes están...
La tapa de los diarios es un tema.
En eso mi ley es muy argentina. Él no le importa el resto del mundo, como ha ocurrido con otros presidentes que hacían las mismas cosas o peores, y en materia de pintoresquismo estoy hablando, ¿no?
Sí.
Y decían, no, lo que pasa es que los americanos no entienden nada, son unos giles, nada, deja. Ahora, después cuando te hacen el examen de para darte crédito o no, para evaluar tu capacidad de cumplir los compromisos, ahí entonces es cuando te hacen pelo y barba. Para eso sirve el prestigio de un gobierno o de un presidente. Pero él hasta ahora está actuando como que no le importa. Sí. Habrá que ver cómo le va. Yo en todo suspendo el juicio. Yo no soy ansioso de juzgar en el acto lo que pasa. Hay que esperar cómo le va.
¿Y cómo evaluás, Ignacio, el tema del hijo?
Bueno, el tema del hijo yo no nadie ha explicado por qué el gobierno se ocupa de la Suprema Corte, salvo especulaciones que lo hace. Yo creo que el gobierno ha querido arrinconar a la Corte con el mismo propósito que lo hizo el peronismo, o sea, paralizar a la Corte y tenerla empatada, para que no dicte ninguna sentencia ni ninguna medida que le pueda perjudicar. Es una pelea de poder. En un país donde ningún sector tiene poder, y menos aún el gobierno, al gobierno le molesta mucho no tener enfrente un poder, o tener enfrente los dos poderes únicos que tiene la Argentina, que son el poder de la opinión pública en la prensa y la justicia. Esos son los dos poderes que los gobiernos no pueden controlar ni dominar, y eso los vuelve locos a todos. En esto hace lo mismo que el peronismo, atajar a la justicia. Han usado los mismos argumentos que hubo para hacerle un juicio político a la Suprema Corte, sí. Y es un ataque a la Corte. Para mí ese es el... Ahora,
¿y vos crees que por eso eligió también como enemigo a Clarín?
Bueno, sí, a ver, el poder de la prensa es... el poder de la comunicación, dentro de la comunicación, especialmente del periodismo, es un cáncer para los... Para los políticos, viene de... Para mí empezó con el Watergate. El Watergate comenzó una guerra mundial del poder contra el periodismo, buscando cooptarlo, achicarlo y reducirlo para que nunca más una noticia periodística o un diario pueda voltear a un presidente. Tanto que han demonizado la tarea de la prensa diciendo que la prensa es destituyente. Que quiere voltear un gobierno. Vos sabés, no lo podemos decir porque somos caballeros. Lo que más quiere un periodista es voltear un gobierno, ¿o no?
Sí.
Además está en la historia. Eso lo hicieron a Irigoyen, lo voltearon los diarios tradicionales de la Argentina, y el golpe se hizo en la redacción de Crónica, de Botana. O sea, no me vengan ahora con que somos, tenemos que andar sin armas. Ahora, yo no voy a sostener el objetivo de la prensa como voltear al gobierno, pero no me vengan a decir destituyentes porque critico a un tipo por usar peluca. Volvamos a los medios. Los gobiernos no se llevan bien con los medios. Los gobiernos no querrían que no hubiera medios.
Sí. Ni periodistas, ni medios, ni nada que se le parezca.
Claro, la Argentina tiene un producto nuevo, que es los comunicadores. O sea, los comunicadores del prime time del cable, que son, diríamos en general, son muy militantes a favor o en contra del gobierno. Sí. Y eso ha creado una especie de ecosistema informativo que el gobierno usa, los gobiernos usan para hacer política. Pero el que es incontrolable es el periodismo. Vos sos incontrolable, los que escriben en los diarios de las columnas son incontrolables, los movileros son incontrolables. O sea, los que hacen periodismo son incontrolables, porque saben que la fuerza de la información y de la noticia, vos ahí no la comprás. Esa no te la pueden militar. Bueno, cuando el comunicador...
Cuando abrís un micrófono en la calle, no podés evitar nada.
Claro, además el comunicador es el hombre que agarra una noticia que creó un periodista... Y ahí la comenta. Usted va y la comenta. Ese es el comunicador. Le toma y le comenta la información. Ahora, el periodista, que es el que cree la información, ese es incontrolable. ¿Cómo le va a decir un periodista que no le da la información? Él tiene que matar, ¿o no?
Sí, obviamente. Si tenés la información, la das, te morís por darla.
Claro, después te ocupás de cómo te va a ir. Después salís nadando... Hacia Colonia.
Ahora, lo que digo es, este tema de los ensobrados y todo eso, le juega en contra.
Pero sí, yo creo que eso es una mortificación tomada en general de la de la derecha internacional, que a ver, del autoritarismo internacional, que se dedica a desacreditar a la comunicación y a la prensa. Eso pasa en España. O sea, es que Sánchez sacó una ley en donde quieren obligar a los medios a revelar las fuentes, a someterse a juicios de la verdad, a los periodistas. Trump, bueno, Trump hoy día está haciendo lo que ha hecho Bezos, viste, en el New York, en el Washington Post, que dice que no se va a permitir en el Washington Post notas donde no se defienda el libre mercado. En los diarios de hoy estás viendo que el Washington Post perdió 70.000 suscriptores pagos, se dieron de baja en un día del diario, después de que Bezos dijo que el diario no va a publicar más notas que no defiendan, sí, van a publicar solo notas que defiendan el libre mercado. Dice que los otros diarios hablen de otras cosas, pero nosotros vamos a hablar de esto. Eso es liquidar un diario. Y eso es una cosa que está pasando en Estados Unidos. Trump sacó al Associated Press de la Casa Blanca, está calificando a quienes pueden entrar o no a las ruedas de prensa del presidente. Y acá hubo intentos, ojo, acá hubo intentos muy 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 embromados, vos lo conocés. Acá hay algo que nos hemos olvidado, pero cuando la comisión del juez de un juez de Dolores ordenó que las notas de Daniel Santoro fueran analizadas por la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires para ver si eran acción psicológica, fue una vergüenza. Y eso existió, está certificado.
¿Cuánta pavada se hizo?
Exactamente.
Necesitamos gente con la memoria tuya, Ignacio. Te mando un fuerte abrazo.
Y la tuya. Te agradezco mucho el llamado y saludos.
Gracias, un abrazo. Ignacio Zuleta, analista político de Clarín.